Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana a los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío. Llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología.
¿Qué está pasando en la Junaev? Parece que la hora del té en la región de O'Higgins es lo más parecido a la corona británica. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Desde la Junaev denunciaron pagos irregulares por más de 14 mil millones de pesos en la región de O'Higgins, asociados a raciones escolares que, según la investigación preliminar, simplemente nunca fueron entregadas. Hay escándalos que indignan y hay otros que además avergüenzan. Porque una cosa es perder plata y otra cosa muy distinta es perderla cuando está destinada a nuestros niños más vulnerables. Paremos aquí un segundo. No estamos hablando de un error administrativo. Estamos hablando de recursos públicos destinados a la alimentación escolar que habrían desaparecido entre modificaciones de contrato, aumentos de monto y controles que aparentemente miraron para el lado. Y aquí aparece la pregunta incómoda. ¿Cómo el Estado logra fiscalizar cuántas servilletas tiene un kiosco, pero no puede verificar si llegan miles de raciones de comida? Porque cuando fallan los controles, cuando faltan los sistemas y cuando nadie responde, siempre pasa lo mismo. El costo lo pagan los más vulnerables. La política suele discutir mucho sobre los derechos sociales y no los reduzcamos, pero hay algo previo: gestionar sin trampa los recursos del Estado. Esperemos que la Fiscalía resuelva rápidamente, y aquí ojo, quizás el mejor camino, más que las acusaciones constitucionales, tienen que ver con las instancias correctas. Y en este caso, la Fiscalía esperamos que pueda aclarar las irregularidades que hemos visto a la hora del té con 11 fantasmas de la Junaev. Soy María José Hoffman y esta fue la apertura editorial en La Voz de la Gente.
Atención planificadores, si ya estás pensando en tu futuro, AFP Habitat tiene algo importante para ti. Ahora puedes contratar tu plan APB desde solo 20 mil pesos mensuales y elegir el régimen que más te conviene. Con régimen A, el Estado te premia con el 15% de tu aporte con tope anual. Con régimen B, deduces tu base imponible y ahorras el impuesto según tu renta. Dos regímenes, un mismo objetivo, hacer crecer tus ahorros con beneficios reales. Elige tu plan y contrata 100% online en AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupado por tu futuro.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
Jugabet presenta Mes con Rollover por 20 y mayo viene cargado de premios. Descubre cada día el premio del día, activa tu bono con Rollover por 20 y disfruta de menos requisitos y retiros más rápidos. Juega tus favoritos y haz que cada jugada cuente. Haz tu jugada, hazla legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Prepárate para este Cyber con tus tarjetas de crédito BCI y disfruta de tus compras preferidas, porque solo desde el 25 de mayo hasta el 7 de junio tienes 3, 6 o 12, sí, 12 cuotas sin interés, en grandes tiendas y viajes, para darte un gusto, comprar eso que necesitas o mejor aún, preparar tus próximas vacaciones con tus tarjetas BCI. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. CAES de 1,48% para una compra de 1 millón de pesos en 12 cuotas, resultando en un costo total de 1,008,000 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café Hausbrand combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café Hausbrand, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Llegar seguro a casa no solo depende de ti. Cuando conduces, compartes la vía con familias, trabajadores, vecinos y transportistas. Mantén distancia, respeta la señalización, no adelantes en línea continua y maneja pensando en quienes circulan a tu alrededor. En el mes de la seguridad vial, viajar seguro es responsabilidad de todos. Camino Nogales Puchuncaví, tu conexión entre Ruta 5 y la zona costera norte de la región de Valparaíso.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Las carreras universitarias deben ser más cortas. Universidad San Sebastián invita a un seminario abierto que abordará la extensión de las carreras en Chile y el futuro de la formación profesional. Participarán Carlos Williamson, rector de la USS, Fernanda Valdés, subsecretaria de Educación Superior, y Harald Beyer, consejero del Centro de Estudios Públicos. 2 de junio, en Campus Bellavista. Más información en uss.cl. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
¿Qué tal? Por fin es viernes y mi cuerpo lo sabe, chan chan. Estamos acá en un panel ya así ultra de lujo, este viernes 29 de mayo. Mi panel, voy a ser super barrera, amo todos los paneles, ¿o no, Lucho? Son sí, todos muy buenos, pero este es una joyita así ya, pero de la corona británica, tal como fue la editorial. Así que bienvenido, Rodrigo Álvarez, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, como siempre, por la invitación.
Muy bien. ¿Cómo estás, Germán Concha?
Muy bien. ¿Sí? Muchas gracias por la invitación.
Te combina la corbata con...
Sí,
con
no, muy elegante, muy elegante.
Sí, más, es de elegancia pura. No,
ya, pero elegancia británica.
Eso voy a comentar, que aprovecho de decir que voy a defender a mi muy querida corona británica y a la larga tradición del té a las 5 de la tarde, que es algo muy importante.
Tea time.
Sí, claro que es muy importante. Además, culturalmente es muy entretenido. Así que nada que ver con la Junae, por favor. Nada es que ver con este tipo de escándalos.
No,
nada,
se me ocurrió nada. Cómo decir... El escándalo que
no, es que
con...
además es buena la contradicción, porque nada que ver, absolutamente nada que ver, y muy triste, sobre todo porque tú, no es que unos robos, perdón que hable esto, pero no es que un desfalco sea menos relevante que otro, pero cuando te das cuenta que se está usando mal o se están aprovechando de dineros que tendrían que ir en ayuda de personas que lo necesitan urgentemente, molesta más.
Claro, es como cuando entran a robar a los jardines infantiles.
Claro, o un colegio que recibe computadores, lo que sea, y tú dices, ¿pero cómo?
Sí, tal cual.
Y a veces la reacción tan de que es un tema, te dicen es un tema pedestre, un tema menor, será unas cosas. No. Sí, hay que cuidarse en los mínimos detalles.
Obviamente.
Y como decía tu editorial, Pepe, que está muy bien, sobre todo para remarcar ese elemento, estos son recursos de todos los chilenos y son recursos que se necesitan en muchos lugares. Y a propósito, y este es el momento en que uno puede unir los problemas macro con la solución concreta, a la gente, a los niños. Porque toda esta semana hemos estado hablando latamente de informe fiscal, de cuál es la verdadera deuda. Pero cuando uno sabe, ¿qué significa la verdadera deuda para los chilenos? La verdadera deuda para los chilenos significa que la próxima ley de presupuesto probablemente va a tener que reducir el gasto en unos 3.000 a 4.000 millones de dólares. Y suena como algo general, menos 3.000 o 4.000 millones de dólares. No, 3.000 o 4.000 millones de dólares menos son menos soluciones habitacionales, menos temas de salud, menos temas de JUNAEP. Entonces, cada vez que hay estos desfalcos, más aún, lo comentábamos fuera de micrófono, en esta época la inteligencia artificial en que los controles, la capacidad de tener al detalle lo que puede ser el gasto de una institución, desde una, ni siquiera planilla de Excel, las personas honradas, sensatas y cuidadosas desde el papel y el lápiz con una goma a borrar. Pero lo que estaba poniéndolo en el sentido que es aún más fácil y hacen todo este tipo de situaciones desperdiciando los fondos de todos los chilenos, es una vergüenza.
Sí, y fíjate que yo quiero rescatar lo que ha hecho el director de la JUNAEB, que en vez de ir a buscar el camino fácil político de la trinchera, qué sé yo, de una acusación constitucional, que es legítima, va a la fiscalía. Y aquí hay que podría ser un camino parecido en lo que hemos visto también en los déficits. No lo sé, no sé si constituye delito, pero ya que lo ponga ahí a disposición, creo que ha sido bastante asertivo en buscar un camino más objetivo para la ciudadanía y que además, efectivamente, la vulnerabilidad de nuestros niños a uno se le aprieta más la guata, pues sí, es como...
Y que además demuestra que se puede hacer algo. Mm. Porque la sensación que se genera en ocasiones en la opinión pública es que se destapa el escándalo, tenemos una discusión pública, se dan opiniones políticas al respecto y se acabó.
Sí.
Y muere.
Y muere y nada pasó aquí. En cambio aquí... El actual director, a quien no conozco, pero que me parece muy razonable lo que hace, se encuentra con una irregularidad, que hace, toma los antecedentes y lo pone en disposición de las sí. autoridades que corresponde. Punto. No es un tema de... No, ahí está. Sería.
Bien por el director Peña. Buenos días.
Pero lo único que le agrego a ese director y a muchos otros, y yo creo, estoy seguro que él lo va a hacer, no conociéndolo, es el seguimiento. Porque al seguimiento a todo lo que se está haciendo hacia el futuro. Porque uno de los principales problemas que tenemos debido a la cantidad de noticias que hay es que si uno se detiene un instante y piensa en los últimos 60 días qué cosas han pasado, te das cuenta que cosas muy importantes que han pasado pasan a ser olvidadas. Ayer alguien decía que la ministra de Ciencia había ido telemáticamente, creo, algo así, la nota, nuevamente a la Universidad Austral. Y dice, perdón, ¿y qué pasó con el escándalo de la Universidad Austral con sacarla de...
Nunca supimos.
No, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó con el rector?
Sí.
Ah, ¿qué pasó con los sumarios? Con los sumarios, perdón, ¿qué se dice? Con los sumarios internos. Entonces, está en el cúmulo de noticias que uno va olvidando. Entonces, la única, si hay una recomendación que hacerle al director es que así como lo hizo impecable, haga el seguimiento a todo esto para la defensa de los recursos de los chilenos.
Totalmente. Buenos días, Lucho Maquena.
Buenos días, Pepa.
Escuché a tu alcalde en el programa anterior con Gonzalo.
Bueno, hablando de impunidad y de que la gente está cansada de que las cosas no lleguen a nada, tenemos el caso Sierra Bella, donde se compró una clínica por 8.000 millones, valorizada en 2.000 en la compra anterior, y hoy día no hay ningún responsable. Ella es diputada, está tranquila, no hay ningún condenado.
Olímpica, ¿no?
Recién ahora salió un dictamen de Contraloría diciendo que hay responsabilidades políticas, hay responsabilidades, y el alcalde Borde acató todas las órdenes de Contraloría y terminamos destituyendo a varios funcionarios. Y además se llamó un consejo extraordinario para ver un eventual notable abandono de deberes, que lo vamos a presentar probablemente dado los antecedentes, la gravedad de los antecedentes, para que tenga las consecuencias políticas que corresponden. Que quede inhabilitado para cargos públicos por 5 años y perdería el escaño de diputado si se llegase a resolver eso.
Oye, pero interesante reflexión, cómo las cosas quedan en el camino.
Quedan en el agua.
¿Qué pasó con el cable chino?
No, claro.
Que hablamos todos sobre
todo los temas. No, sí. Lo que pasa es que la suma de noticia tras noticia, nacional e internacional, que tiene que hacer y el espacio de la primera página de los días, un antiguo
el titulero,
exacto, pero digo, una antigua discusión, el espacio es limitado y por tanto una noticia tiene que sacar a la otra y se te van olvidando. Y se te van olvidando denuncias y dentro de poco nadie va a estar recordando de oye, eran 10.000 millones de dólares más de deuda, porque un nuevo escándalo, una nueva te va sacando los problemas de
me acuerdo
de
la
página.
Que la Carol Baum, alcaldesa de San Miguel, cuando era conductora de este productor este programa, me decía, mira, lo que me estresa más es que tengo que estar informada todo el día mirando qué pasa, que no se me puede pasar nada, porque claro, pasan muchas cosas, uno se le olvida, a mí no me estresa tanto, quiero decirlo, pero es verdad, pasan muchas cosas que van quedando en el tapete. Y yo quiero pedirles un comentario breve sobre la acusación constitucional que se está por presentar, que no se ha presentado el libelo, como dicen, libelo. ¿Dónde está el acento? ¿En la E o en la E?
En la E.
Libelo. Ya, ojo, estará. Ya. Entonces quiero...
Es una manera de decir escrito, presentación, documento. No.
Bueno, la cuestión esa que van a...
Claro. El papel ese ya.
Ya, pero estoy con tres abogados que además, si se dieron cuenta, acoro a los tres al mismo tiempo. Está bien. Germán, un comentario breve de qué te parece de lo que está ocurriendo con esta presentación, en Carajina o no, el ambiente. Hemos visto que la triada, y lo tomo de Gonzalo Miller, marido que está en el programa anterior, porque creo que es una buena descripción de cómo funcionan los ministros que van a estar a cargo de esta negociación. ¿Qué se espera más allá del voto? No hablemos no solamente de la actitud patética del senador Kusanovic, sino que démosle un poquito más de altura de mira al debate. ¿Estarán dispuestos a conversar en serio o solamente van a hacer un manucherismo de buenos modales?
Lo que pasa es que, a ver, yo te diría que la acusación constitucional tiene por diseño una cuestión que a la gente se le olvida cuando discute sobre ella, porque es una mezcla de un juicio, por eso se le suele decir juicio político, y por lo tanto tiene una parte jurídica estricta, hay que acreditar una causal, etcétera, pero además tiene una consideración política. No es un juicio ante un tribunal que resuelve en rigor en derecho, es una mezcla. Como es una mezcla, te mueves en una combinación compleja, porque no es un simple voto de confianza en que los parlamentarios puedan decidir bajo su lealtad saber y entender si les parece o no. Hay que acreditar una transgresión al ordenamiento institucional, pero el criterio no es solo jurídico.
No, claro.
Entonces, esa combinación se presta lamentablemente para que algunos hagan declaraciones que tú dices, con esto no ayudas al sistema institucional. O sea, cuando tú dices, por ejemplo, y no quiero personalizar a nadie, pero mi voto en la acusación depende de lo que usted me diga en este otro tema, entonces, bueno, pero ¿cómo el cuento? Si todo el sistema institucional está protegiendo a los parlamentarios, por eso la norma dice que deciden como jurado, en el sentido de que tú decides, no se admite orden de partido, por cierto, y decides conforme a tu criterio más estricto posible.
A tu convicción absoluta.
Claro, esa es la idea, digamos, para que en ese momento los miembros del Parlamento entiendan que están ejerciendo una de las atribuciones más relevantes que tienen, que en el fondo, si se acoge, es destituir a alguien, no es una cosa menor. Entonces, más allá de las causales, yo creo que lo más complejo es que se convierta abiertamente en una moneda de cambio para otras cosas, porque eso desnaturaliza la acusación.
Y le abre la puerta a todas las que puedan venir, pero a mí me impresiona, Rodrigo, porque al final pareciera que no están los votos. No le preguntaron a nadie, ni al gobierno, entiendo. Entonces, ¿cómo concilias? Vamos más allá de las responsabilidades. ¿Cómo concilias dos bienes que son relevantes? Por una parte, visibilizar el desastre económico que hizo el gobierno anterior y sus eventuales responsabilidades políticas, porque eso es lo que busca también la acusación. Y al mismo tiempo, ¿cómo concilias, en el fondo, esta fiesta en paz de el respeto a la institucionalidad? Estamos en la plena tramitación del proyecto de ley más importante, y nadie me venga a decir que no, de este gobierno. Entonces, ¿cómo concilias esos dos bienes con esta presentación que por un lado la gente nos dice, y acá en el chat nos dicen, ay, pero ¿cómo? Si hay que acusarlo, y al mismo tiempo de mantener, digamos, un ambiente relativamente razonable para poder conversar?
Es que yo al menos, y ambos estuvimos en el Congreso, cuando analizo este tipo de cosas, yo creo que realmente lo correcto es separarlas. ¿En qué sentido? Primero, y no voy a profundizar el análisis mucho más claro que puede hacer Germán por lo que enseña en la universidad. Es cierto, esto es político, pero también tiene un elemento técnico. Entonces, mi primera reacción, habiendo presentado acusaciones constitucionales, es decir, a ver, lo primero que tengo que testear es si yo tengo la convicción absoluta de que se ha incumplido una de aquellas causales que para los ministros describe el artículo 52, si mal no recuerdo, Germán, de la Constitución. Entonces, lo primero que pido es la convicción absoluta, porque si tú llegas a esa convicción, yo creo que ya se transforma en parte de tus deberes el presentarla. Claro. Entonces, lo primero que a mí me pasa con todas estas acusaciones, y me pasa por haber vivido esa experiencia, es que cada vez más creo en ese profundo llamado a la seriedad política que hemos perdido tanto en los últimos años. A ver, pensemos bien esto. Y lo han perdido por las acusaciones constitucionales masivas que hubo por parte del Frente Amplio y en su momento y varias más. Entonces, primero, si yo llego a la convicción, yo creo que hay que presentarla independiente de lo que pueda ocurrir o el efecto que puede tener en otras decisiones.
Okay.
Pero primero demuéstrenme eso, y yo al menos acá en ese llamado a la seriedad, yo quiero ver el libelo,
como libelo, decía, claro.
porque y los fundamentos. A ver, porque claro, si tuviéramos un modelo de voto de confianza político, estaría claro. O un modelo puro y duro de reproche político, estaría claro, hay que acusar. Ah, pero no, acá hay ciertas causas, entonces yo espero verlo. Y lo segundo es lo que tú planteas, que es el debate que va a estar muy interesante a partir de los próximos días, ya lo está haciendo en el Senado, donde yo creo que la misma realidad fiscal, y algo lo han dicho algunos ministros, va a tener que llevar a una conversación un poquito mayor, no necesariamente buscando grandes acuerdos. Yo por de pronto creo que si uno hace un análisis histórico de Chile en los últimos años y al mismo tiempo hace un análisis de cómo es la política en el mundo, la política no se hace a partir de grandes acuerdos de manera constante, acuerdos nacionales constantes, que es una cosa que nos gusta mucho a los chilenos, pero así no se hace la política. Republicanos y demócratas se ponen de acuerdo cuando el Estado lleva 60 días cerrado, y laboristas y conservadores se ponen de acuerdo cuando hay una guerra. Entonces, los chilenos tenemos este afán de decir grande acuerdo nacional. La verdad es que son pocos, ¿eh? son pocos. Entonces, en esta reforma tributaria, por ejemplo, claro, yo creo que tiene que haber espacio a conversar, yo creo que tiene que haber espacio a dar algunas soluciones, creo que tenemos un escenario fiscal mucho más bajo, pero al final, en materias tributarias pensamos tan distinto que yo creo que se va a aprobar por 1, 2, 3 votos. Y no tiene nada de malo, porque cuando alguien dice, no, un gran acuerdo nacional, porque así esto tiene sostenibilidad en el tiempo, pamplina, eso no es así.
No hay que tener miedo tampoco a ejercer esa mayoría. No,
pero una cuestión, ¿cuántos acuerdos realmente han durado? El de educación, ¿se acuerdan las manitas levantadas al final de la década anterior? Ni uno duró. La reforma tributaria de la cocina, la 20.180 de Bachelet, gracias a Dios, ya no está vigente. Entonces, grandes acuerdos nacionales, claro, cuando hay un tema muy, muy importante, muy serio, sí. Pero en estas materias, yo, sobre todo en las tributarias, creo que es preferible que funcionen las mayorías, y eso llevará a un par de votos, no más que eso.
Además que, perdona, pero esa lógica de no, lleguemos a un acuerdo de tales maneras para que esto no pase. Bueno, pero si la reforma es macetero, si durante el presidente Alessandro Rodríguez, en los 50, lo que se dijo fue, no, mira, hagamos una reforma agraria chica para que no venga la izquierda a hacer después una reforma. Partido Comunista, ¿qué hizo? Llamó a esa reforma, reforma de macetero. Hizo una campaña de opinión pública. Y después, en el gobierno siguiente, el gobierno del presidente Frei Montalva, se hizo la reforma agraria grande. Y el argumento fue, ustedes ya votaron a favor una reforma agraria, por lo tanto no me digan que no se puede hacer, ahora hagámosla en serio. ¿Se ganaste algo? Nada, salvo perder el argumento tuyo, la posición tuya. Entonces, ojo.
Pero más de todas maneras, y esos son ejemplos dramáticos para la historia de Chile, pero ejemplos más cercanos, en los últimos 15 años, al menos has tenido, en reforma de pensiones, y en reforma tributaria, modificaciones importantes que dijeron, esto
ahora se acaba. Claro.
Ahora sí que se acaba, tenemos una gran reforma para 10, 15... No ha sido así, porque llega otra fuerza política, otro candidato presidencial o otra mayoría que dice, oye, si no nos gustaba tanto lo que estaba logrando. Entonces, ojalá, si uno es partidario de acuerdo, ojalá muchas veces se lleguen a ellos, pero tampoco tenerle miedo que en algunas materias, sobre todo en que discrepamos mucho, va a haber que votar, y yo creo que este va a ser uno de los casos.
Sí, está bien, tienen toda la razón, pero a mí lo que me, y yo sé que esto es lo más parecido a la política, lo que me indigna un poco es que cuando vemos, por ejemplo, las cifras hoy del desempleo que volvieron a subir, que todavía son, tenemos el hilito, el vuelito del gobierno anterior.
No, todavía, y por bastante tiempo más vamos a tener.
Claro, uno esperaría, no por un acuerdo mayoritario, uno esperaría algún grado de mea culpa, de decir, dejamos el país patas para arriba, porque venía escuchando a David Bravo en la mañana en otra radio, entonces él decía, dejamos en materia de empleo, ya tenemos como un problema estructural, dejamos de hablar, dejamos como claro, la derecha decía que estábamos desfinanciados, que el país estaba en el suelo, entonces el gobierno se defendía diciendo no estamos tan bien, no estamos tan mal, y finalmente terminamos con un problema estructural en materia de empleo. Entonces, uno esperaría que este gran acuerdo fuera como también un reconocimiento de lo mal que lo hicieron ellos en materia económica. Es decir, ya verás, ¿sabes qué? Ya teníamos medio pensado que íbamos a tener que bajar los impuestos. Ya, ok, check. Ya teníamos medio pensado que había que darle estabilidad tributaria. Ya, check. Eso es lo que tú dices. Yo sé que son cosas distintas, pero yo echo de menos esa responsabilidad.
Te vas a quedar sentado esperando, Pepa, porque esa mea culpa y ese reconocimiento del Frente Amplio, el Partido Comunista, son alérgicos. O sea, nunca, yo no lo he visto, al menos en mi corta vida política, un reconocimiento de culpa del Frente Amplio. Así,
pero Paulina Bogdanovich se supone que es más razonable. Pues, ¿dónde está la gente que
está representado,
los herederos del presidente Lago, los herederos del presidente Frei? ¿Dónde quedó esa generación razonable? Que le da un poquito de vergüenza.
Es la que está diciendo, mira, de verdad parece que nos equivocamos cuando planteamos la
reforma anterior. A lo mico, 15 años después.
15 años después, pero entonces tú podrías decir, bueno, ¿y no te estás equivocando de ahora de nuevo cuando te opones al proyecto de reforma? Porque 15 años después me va a decir, mira, te bloqueé un proyecto que era bueno.
Fue un error, podría ser bueno.
Pero ahí me volví a equivocar. O sea, en cualquier país le dirían, la primera pregunta sería, espérate, tú acabas de reconocer que te equivocaste en tu análisis hace un tiempo atrás, ¿no es cierto? Ya. ¿Cuánto de las variables que incidieron en ese análisis vuelve a estar ahora? Porque discutamos de verdad si está usando la misma métrica, porque lo más probable es que usas la misma métrica de análisis con la que te equivocaste ayer, te vas a volver a equivocar hoy. Entonces partamos por ahí.
Pero viendo solo por un instante el vaso medio lleno en el sentido del debate público, a mí me impacta porque tú sabes, Pepa, y todo lo que me gusta la historia, pero veamos la historia reciente.
Para mí es un libro andante.
Pero veamos la historia reciente. O sea, la reforma de la presidenta Bachelet, la ley 20.680, que eso es apenas 12 años atrás, 12 años no es nada para la historia de Chile, se hace bajo el concepto de que ya hemos crecido suficiente. Es tiempo de distribuir. 5 años después, en la locura de la convención, no era tiempo de distribuir, era tiempo de decrecer. ¿Ah? Y eso pasó en la prehistoria, en la época de la colonia, no, pasó hace apenas 5 años atrás en la historia de Chile, en que teníamos un montón de personas que querían una constitución y propusieron una constitución al país donde estaban todas las bases para, en la práctica, decrecer. Y ahora estamos discutiendo y parece, y por eso decía el mazo medio lleno, parece un consenso que incluso escucho a dirigentes de la antigua concertación, como dice tú, diciendo, no, si es obvio que hay que bajar los impuestos.
No era tan obvio hace un par de años.
Pero no era tan obvio en los últimos 16 años en que pasamos, en el año 2010, la tasa tributaria, primera categoría, era el 17%. Hoy día es del 27%. Y después te dicen, mira, es obvio que bueno volver a pensar en crecer. Perdónenme. Un poquito más de mea culpa, como dices tú, sí. Un poquito más de reconocimiento de lo que fueron tus visiones en los últimos 10 años.
Y de mea culpa, perdón, traducido en actitudes concretas. No solo en decir, claro, me equivoqué, a ver cómo reparo.
Exacto, cómo porque reparo.
Porque en 15,
eso es, cómo reparo.
Cómo reparo, porque en 15 años me van a decir, uy, ¿sabes qué? No era bueno tener tanta regulación laboral. Esto tendría que haber sido...
Tenía razón que subimos los costos laborales mucho para las
armamos
pymes.
Armamos un enredo. Sí. Ya, 15 años
parece
después...
Parece que los llenamos de permisos también. Claro,
¿y con cuántas empresas quebrás entre medio? Entonces,
pero, que, mucho optimismo. Mucho optimismo de parte de nuestro panel de pensar que van a salir a reconocer
no,
al contrario.
Es un deseo, una...
Es una...
Es lo que uno esperaría que pasara, sí.
Oye, sería tal vez.
En el espíritu británico.
Es claro, es lo que uno esperaría.
Estaba hablando con un caballero.
Que, lo, claro, claro, que en los bancos del frente, en las bancas del frente pasara.
No estamos en la cámara. No estamos en los comunes ya.
Yo te traía una noticia también, Rodrigo Álvarez, porque dice... Yo siempre escucho convención, lista de el pueblo, se me da la cabeza tú, la Connie y todo, todos los amigos que estuvieron
todos
ahí,
los dañados, ¿eh?
Todos los dañados,
por decirlo claramente,
todas las víctimas.
De fallido candidato presidencial acusado por fraude electoral, piden 15 años de cárcel para Diego Ancalao, el candidato a la lista del pueblo. Okay. Qué horror esa menjunje político,
horror,
¿no?
Pero a ver, cuando se produce el estallido social, yo lo primero que compré son varios libros. No era el momento de comprar libros, pero yo compré varios libros. Pero que trataban de demostrarme, me dicen, yo quiero saber bien qué pasa el año previo y el año posterior a la Revolución Francesa y la Revolución Rusa. ¿Y por qué decía yo? Porque esto es un fenómeno revolucionario y los países en momentos se vuelven locos. Yo de hecho, tengo redactadas hartas páginas de un libro que no creo que publique nunca porque se enojaría muchos amigos conmigo, no tan amigos. Y se llama La Locura. Que es decir, lo que pasó en Chile entre el año 2019 y el 2024. Y es una locura. Sí, imagínate, estamos gobernando en este momento, no sé si es una coalición, no sé si es un pacto, que yo creo que nos ponemos al gobierno que nadie sabe lo que somos, ¿ah? Si es sencillamente un grupo de amigos que se juntan los lunes porque piensan relativamente en favor o se toman un chicha.
Exactamente, no sé lo que somos.
Pero tú dices, a ver, el año pasado, y creo que uno de los problemas, el año pasado la derecha en la primera vuelta electoral saca más del 50% de los votos. Había que ir al año 1946 para encontrar algo así. Pero esto se tiene que comparar con que hace 5 años atrás, no en la prehistoria, solo hace 5 años atrás, en la elección de la convención, la derecha tuvo el peor resultado en 60 años. Entonces, ¿qué le pasa a un país, si no es locura, que puede ocurrir de haber reelegido un presidente de derecha por segunda vez, cosa que no ocurría en 100 años, haberle dado el poder al presidente Piñera por segunda vez, tener estallido social, ir a la convención, el peor resultado, y 4 años
sí,
y
hablan
después,
mal de nosotros.
No, y entre medio.
De todos.
Entre medio, un país que tiene 2 procesos constitucionales y los dos fracasan. Claro. Tú dices, perdón.
Este es el país para el psicoanálisis.
Yo creo que Rodrigo, compartamos
su estado mental.
Yo lo necesito. Si quieren un país, digamos, pero claro. Partamos por lo básico.
En realidad es brutal. El péndulo, el famoso péndulo.
Eso te dice que no uno puede decir la gente es de derecha, la gente es de izquierda. No funciona. Chile no funciona así. Tenía un 20% a cada lado, 30 más.
Y me callo en esa reflexión, pero eso hace, y lo digo con todas las letras a muchos amigos que están en La Moneda o gobernando, mucho más grave la responsabilidad que tienen.
Sí.
Porque si hay algo que tenemos que lograr como país, esto lo digo incluso para aquellos que son opositores, es tratar de romper este círculo vicioso de 24 años de Bachelet, Piñera, Piñera, Bachelet, Bachelet, Piñera, Piñera, Boric, Boric, Kast.
Convención, consejo.
Son 24 años en que ni un presidente de Chile ha logrado entregarle el poder a alguien relativamente similar, sino que al antípoda en ese momento. Y eso es gravísimo. Y ojalá lo logramos romper en alguna vez.
Y lo otro, Rodrigo, es que creo que, volviendo al 2019, vuelve, valga la redundancia, sobre la importancia de cómo reaccionan los intelectuales en esos momentos. Porque aquí una de las cosas que pasó es que mucha gente, desde canales de opinión, desde la prensa, desde la academia, etcétera, lo que hicieron fue ni siquiera dejar pasar, prestarle ropa, perdonando la expresión no técnica, digamos, a la violencia, a la revolución, como que esto fuéramos camino al paraíso y no hubiera ningún costo y esto fuera fantástico, lo que tú oías cuando ustedes iban yendo a la convención, una cosa pavorosa.
Por eso la Pepa decía un psicoanálisis público.
Pero
una
es política, brutal.
Pero te quiero agregar a ese tipo de personas. Pero si te acuerdas, cuando en un matinal de en Chile, en un matinal, te dicen que esa brutal violencia que era el que no baila no pasa, es una forma simpática de protestar.
Uf, te das pero violentísima.
El nivel de funa, el nivel de agresión aceptado, tolerado, y ahí yo creo que...
Yo prefiero que me cacheteen, perdón, a que me hagan bailar. Prefiero que me cacheteen a que me hagan bailar.
Yo me negué además porque bailo muy mal. Me han apedreado por bailar mal. Me lo negué y me han apedreado. Pero es que es una cosa porque estaba ahí que yo creo que es bien importante. Porque yo le hago esta pregunta mucho. A mí me toca ir a hartas charlas a colegio y cosas así. Y siempre le hago a los jóvenes la siguiente pregunta. A ver, ¿cuándo en la historia de Chile, en el centro de Santiago, se incendiaron 4 iglesias? ¿4? Y claro, algunos empiezan a pensar, los que les gusta más la historia, quizás en la revolución del 91, no. En las revoluciones de la década del 1850, no, tampoco. ¿Cuándo, profe, en los últimos 5 años de su vida?
Ahora.
Porque uno dice, uno de repente, ha sido tan loco todo esto que uno de repente como lee lo lejano. No, estamos hablando hace 5 años de nuestras vidas, no más que eso. Esto no fue hace 20, no fue en la colonia, no fue en los gobiernos radicales. Fue hace 5 años de tu vida en que, y lo digo porque ayer se anunciaba la reconstrucción de la iglesia de San Borja.
Sí, clarísimo,
tú dices 4 iglesias incendiadas a menos de un kilómetro, kilómetro y medio de La Moneda. Y ahora, eso pasó en nuestras vidas.
Ahora el problema es que estamos hablando solamente, y ahí va mi comentario, solamente de que en Chile existen grupos anarquistas, etcétera. Si el problema no es solo que existan grupos anarquistas violentos, que es un tema, el problema es que tenemos intelectuales que respaldan eso, que le prestan argumentación a eso, lo intentan validar y legitimar. Eso es jugar con fuego.
Quiero dejarles una pregunta para la pausa que tenemos. A la vuelta vamos a volver también con panoramas para el fin de semana. Así que, como Rodrigo, además siempre se tiene que ir antes. Ojalá te quedes para escuchar los panoramas y lleve a toda tu familia ahí a ver películas entretenidas. Pero quiero pedirles también una reflexión, porque tú hablas de los intelectuales. Pero también algo que nos levantó una alerta con mucha fuerza y que ha sido de las encíclicas más conversadas tiene que ver con, ¿cómo se llama?
Magnífica Humanidad.
Del Papa León XIV, y por lo tanto les pido que tratemos de ver cómo influyó en esta alerta sobre la inteligencia artificial, la masificación de los medios, la democratización, como dicen algunos, en el fondo, en estos péndulos que van y vienen para lado y lado, porque también vimos la onda, toda la onda que había para la izquierda, después la tuvo la derecha. Entonces, ¿cómo influye en la masificación de los medios y en este péndulo que tenemos en nuestro país, lo que nos ha levantado el Papa a través de su nueva encíclica? Vamos a una breve pausa. Estamos conversando con dos super crack, con Rodrigo Álvarez y con Germán Concha, y mi partner aquí, tú y yo estamos un poco más callados.
Los cracks, ¿verdad? Y después no.
Los cracks
Fernando Maquina.
Por favor, por ningún motivo.
Vamos a una pausa y ya volvemos. Juan Pablo Chaipi, acércate al estudio.
Una alimentación sana comienza con incluir en tu dieta alimentos nutritivos y de origen responsable, algo que encuentras en los productos del mar. Por eso la pesca industrial del Biobío está dedicada a la elaboración de alimentos para el consumo de las familias, como el jurel y la merluza común, dos pescados que ayudan a fortalecer el sistema inmune, la salud cardiovascular y el sistema nervioso, previniendo enfermedades en todas las etapas de la vida. Así, los alimentos del mar son un aliado clave y una alternativa accesible para la dieta del hogar. Un mensaje de los pescadores industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
En los años 90 yo participaba en un proyecto que se llama SETI, SETI.org, que todavía existe, en el cual una serie de antenas en el desierto en Estados Unidos apuntando hacia el espacio trataban de escuchar algunos ruidos, algunas transmisiones o alguna bulla del espacio. Como esos datos llegaban a Tierra, era imposible en esa época procesarlos. Eran muchos, entonces era una comunidad de gente que prestaban sus computadores para cuando no se estuvieran ocupando, ellos los ocuparan remotamente para procesar esta información. Hoy día, China tiene un radiotelescopio que se llama FAST, que yo creo que estaría enterrando el proyecto SETI. Le vamos a preguntar a Copilot, la inteligencia artificial de Microsoft, por esto.
El radiotelescopio FAST, o telescopio esférico de 500 metros de apertura, es actualmente el radiotelescopio de plato único más grande en el mundo. Se encuentra en la provincia de Guizhou, en el sureste de China. FAST tiene un diámetro de 500 metros y es mucho más grande que el famoso radiotelescopio de Arecibo.
SETI nunca encontró nada. Y estos señores en China dicen que pueden escuchar hasta un teléfono celular en Júpiter, pero tampoco han encontrado nada, ¿no?
Es cierto que el proyecto SETI no llegó a encontrar señales confirmadas de vida extraterrestre. Ahora bien, con el radiotelescopio FAST en China, ellos tienen una tecnología muy sensible y en teoría podrían detectar señales extremadamente débiles, incluso bromas aparte de algo tan pequeño como un celular en Júpiter. Pero hasta el momento tampoco han encontrado ninguna señal. Ambos proyectos siguen buscando, pero hasta la fecha no han hallado nada concreto.
Este era Copilot, la inteligencia artificial de Microsoft. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Jugabet presenta Mes con Rollover por 20 y mayo viene cargado de premios. Descubre cada día el premio del día, activa tu bono con Rollover por 20 y disfruta de menos requisitos y retiros más rápidos. Juega tus favoritos y haz que cada jugada cuente. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
¿Sabías que los pescadores industriales del Biobío ponen al centro el cuidado de los ecosistemas marinos y toda su tecnología para que cada alimento que elaboren llegue con la mejor calidad a las mesas de Chile? Bien por los pescadores industriales. Este Cyber genera ingresos extras con tu auto, furgón, camión o moto, siendo parte de la flota de Chile Express. Regístrate en la sección Únete a la Flota de chileexpress.cl. Ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige un APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. En GTD trabajamos para mejorar la vida de las personas con cercanía y servicio en toda la región. GTD, mucho más que tecnología.
Y como estamos en La Voz de la Gente, vamos a ver qué nos dice nuestro chat siempre activo en YouTube. David Pizarro nos dice: la gente del Frente Amplio jamás va a estar a favor de achicar el Estado u optimizar. Conozco a varios del sector. Ellos están en política por el poder y reducir el Estado va contra ese objetivo. Opinión Libre nos dice: excelente Álvarez, 50+1, basta. Es una discusión que hemos tenido en este programa. Yo creo que la realidad nos dice que es muy difícil que haya más que un par de votos más allá de la mitad para esta reforma. Cristian Cárdenas dice: muy razonable el planteamiento de Pepa Hoffman, pero el presidente Kast tiene que hacer sí o sí la acusación contra Boric y sus 40 ladrones. Aunque duele y traiga consecuencias, hay que hacer la pega.
40 ladrones.
Y el último.
Son más de 40. Ah.
Son varios más. David Pizarro dice: Kusanovic creyó que la estaba haciendo de oro y quedó como Perkin. Para cerrar en algo.
Elegante lo de Perkin.
Elegante.
Oye, Rodrigo, para pasar a esta parte tan entretenida, ¿cómo ves tú que influye en esto que hemos conversado, de la locura que no está solo en tu cabeza, sino en el alma de Chile, con respecto a también la influencia de las redes y la alerta que nos hace el Papa?
Primero voy en la página 30 de la encíclica y quiero desde ya decir la recomendación de leerla, no solamente para aquellos que somos católicos, que pasa a ser un deber de hacerlo al mismo tiempo, sino que para todos los que quieren tener un análisis más antropológico y al mismo tiempo un análisis de lo que está ocurriendo en el mundo. Segundo, yo creo que uno de los grandes dramas que estamos viviendo y con efectos políticos, todas las redes sociales, pero no hay nada más que hacer que enfrentarlo y que en alguna medida tratar de conducirlo correctamente. Mira, Yo fui 3 veces candidato a diputado por Magallanes, y cuando después vine a la convención ya era época de absolutamente redes sociales. Uh-huh. Y me di cuenta lo brutal del cambio político. Tú dices, uh-huh, esto es insólito. La democratización del insulto, que es brutal, porque es la capacidad de miles de personas de creer que tienen el derecho a insultarte, muchas veces a través de un simple seudónimo, y por tanto tú no sabes quién es, pero de multiplicar el ataque personal de una agresividad total. Y es parte de lo que estamos viendo en política, y al mismo tiempo eso influye mucho y muy marcadamente en el intento de muchas personas de hablarle solo a su electorado. O sea, todo ese conjunto de elementos, yo lo único que creo que produce es un problema mayor en la política. El Papa describe un problema mucho mayor en la sociedad, y que tenemos que estar demasiado advertidos y al menos tratando de analizar cuál es nuestro rol personal, incluso en cada uno de ellos.
Así es, una muy buena reflexión. Germán, ¿un comentario?
Respecto de lo del insulto, que creo que es muy interesante, la frase creo que es de Umberto Eco, que dice algo así como que siempre ha habido estúpido en un bar, que dicen tonteras, digamos, pero ahora gracias a las redes sociales se convierten en tendencia. Que hay un tema ahí también que tiene que ver con nuestra capacidad de filtrar, de razonar sobre las cosas, de pensar un poquito más, etcétera. Y lo otro, enganchando con el tema que tú planteas sobre la inteligencia artificial, si uno piensa, voy a usar números redondos más o menos, pero si uno piensa que el Homo sapiens tiene más o menos 200.000 años, según dicen los expertos, vivimos de manera sedentaria, es decir, con ciudades, villas, asentamientos, hace 12.000. Yeah. Pero lo que nosotros más o menos conocemos como forma de vida partió en la Revolución Industrial, hace 200 años más o menos. O sea, hace un minuto, si uno mira la historia completa. Y los expertos están planteando que la inteligencia artificial va a producir una revolución equivalente. O sea, se va a cambiar probablemente la manera de vivir. Estamos en un camino hacia eso. Entonces, es muy importante pensarlo, porque no es simplemente una herramienta más. Todas las herramientas te permiten hacer distintas cosas.
Es un cambio muy, muy
claro,
profundo.
Esta tiene un impacto en cómo vives. Entonces, no es simplemente una nueva herramienta. Es una herramienta que puede ayudar muchísimo, que tiene muchas cosas muy relevantes. Lo que puede hacer en materia de salud es impresionante, pero que hay que pensar sobre ella.
Bueno, esa es la invitación también que nos hace el Papa. Juan Pablo Chepi. Pasamos de la profundidad de los panelistas, ahora a los panelistas entretenidos, sin ofender, a los panoramas entretenidos.
A ver, ¿cómo eso no puede ser? O sea, explícame cómo eso...
Sí, no, yo entendía aquí ya.
A los panoramas,
a los panoramas culturales. Oye, pero hablando de redes sociales, de las tendencias, de repente lo negativo que tienen, yo vengo a mostrarles algo positivo. Tome cada uno.
Pero...
Gran
chocolate, pero un bombón.
Para los que solo no oyen, nos están llegando unos bombones aquí muy...
Sí, ¿hace claro cuánto no les bonito regalaban un chocolate sin ningún motivo a cambio? Es que no sea por el cumpleaños o algo, pero sí.
Yo me lo autorregalo bastante.
Bueno, claro, yo tampoco...
Incluimos los autorregalos hace un ratito, pero no.
Les costó acordarse, sí, yo tampoco me acordaba. Y por por eso a mí me llamó tanto la atención esta historia, porque vivimos en una época donde todo parece tener una intención, una venta, un like, y sin embargo esta semana me encontré con dos personas que están intentando demostrar algo completamente distinto, que todavía existen gestos que no se esperan para que no te den nada de vuelta. Les quiero mostrar dos videos que vamos a poder ver y escuchar para que vean el impacto que tienen estos dos hermanos chilenos en las redes sociales. Ahí lo... ellos...
¿Para un señor en bicicleta?
Sí. Va ahí, van entregando un pequeño regalo, un pequeño gesto a las personas en su día a día.
Está bonito, está bonito.
Y esos videos se han vuelto virales, han tenido más de 6 millones de reproducciones. Y mientras...
¿Es un señor en bicicleta que entrega un chocolate?
Sí, son dos jóvenes que van y te entregan un bonobón, un chocolate, una mandarina.
Porque dos jóvenes...
No, pero la persona que está en tras cámara.
Que está recibiendo.
Ah, sí.
Sin ofender.
Sin ofender.
No entendí el video, Pepa, sin ofender, pero...
Bueno, estos son los hermanos Benjamín y Vicente de Solmiñac, que hicieron hacer exactamente lo contrario: regalar atención, salir a regalar chocolates, abrazos, tiempo, cosas pequeñas, tan pequeñas que muchas veces las damos por obvias. Y quizás por eso mismo, tan escasas. Así nació un pequeño gesto a la vez. Ellos están convencidos que con pequeños gestos podemos cambiar el mundo. Y estos videos han vuelto virales y la gracia es que ellos invitan a la gente a que lo hagan, a que tú mañana salgas a la calle y le regales un bombón a alguien. Es un panorama, es cambiarle el día a alguien, es sorprenderte, vas en la calle enojado pensando en tus problemas del día a día y de repente llega alguien con mucha buena energía y te pasa un bombón y te cambia el día, porque es algo que tú no te esperabas. Y ellos están haciendo eso, se han vuelto virales en las redes sociales, y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto con un panorama cultural? Yo creo que tiene mucho que ver, porque cuando hablamos de cultura normalmente pensamos en museos, ¿cierto? En panoramas, en conciertos, pero la cultura también tiene, también son las costumbres que compartimos, los valores que transmitimos, la forma en que nos relacionamos los unos con los otros. Y si una sociedad deja de ser amable, deja de escucharse y deja de preocuparse por quienes tienen al lado, también pierde la cultura.
Demasiado vinculado muy con bien. La encíclica Magnífica sí, Humanidad, que es lo que nos distingue además de las máquinas.
No puedo sino aprovechar, perdona, de rendir un homenaje a mi señora, porque ella sabe que a mí hay un chocolate en particular que me gusta. No voy a decir la marca porque me van a retar si hago un auspicio. Y cuando va al mall donde está esta marca de chocolate, me encuentro en el velador en la noche con un par de chocolates. Mira, de...
Eso es un pequeño gesto.
No voy a hablar porque me restan, pero...
Bueno, también les puedo agradecer a que se sumen y no auspicio.
Claro, agradezco.
Yo me enojo porque, claro, con estos kilos extras, cuando Gonzalo me regala un chocolate, me enojo.
Pero mira, por eso los invito a que entren a un pequeño gesto a la vez y después me cuentan si logran ver un video sin sonreír, porque en verdad los videos son muy bonitos.
Yo lo había visto antes en Instagram.
¿La he visto en Instagram? Están hermano. Totalmente virales, sí. Y hablando de historias que siguen emocionando a las personas, y hay una que lleva más de 100 años haciéndola, y es el Titanic. La película, la música, la historia. 114 años. No les voy a recomendar que la vean porque me imagino que ya la han visto muchas veces. Yes. Pero muy poco nos hemos preguntado cómo habría sido estar ahí. Caminar por sus pasillos, subir la gran escalera, mirar el océano desde la cubierta, escuchar conversaciones que hoy pertenecen a otra época. Y justamente eso es lo que le propone una de las experiencias más sorprendentes que llegaron este año a Santiago. Titanic, un viaje a través del tiempo. No es una exposición, no es un museo y tampoco es una película. Es una experiencia inmersiva de realidad virtual que permite recorrer el barco como si estuvieses en 1912.
Wow. Dice que es notable.
Te pones unos como anteojos 3D, pero como una máquina y vas.
Realidad virtual.
Y vas ingresando y vas pasando por los pasillos, escuchando las conversaciones. También te muestran las profundidades de cómo está hoy día el Titanic en el océano. Es un panorama demasiado entretenido. Los invito a que vayan al Costanera, a Cenco Costanera. Están ahí con tiempo ilimitado. Van a estar este fin de semana también. Ingresan a la página de Cenco, van a poder encontrar las entradas ahí. Y es un panorama muy entretenido para los que nos gusta la película, para los que queremos vivir la experiencia y saber qué fue y cómo se vivió el Titanic en esa época, porque claramente hay muchas personas que estuvieron en el Titanic que tenían ganas de llegar a algún lado, que no pudieron llegar y que se quedaron ahí, y que hay muchas historias por compartir y ver y escuchar.
Un pequeño comentario, que es que los historiadores suelen decir que el siglo XX es un siglo corto, porque no son los 100 años, sino que va, hoy día se dice, de la Primera Guerra Mundial hasta la caída del muro. Pero hay algunos que sostienen que en realidad el siglo XIX empieza a morir cuando se hunde el Titanic.
porque hay un cambio mental que cierra una manera de ver la vida, que es el 19. Entonces, una doble cosa relevante, vas a mirar no solo un buque con ciertas características, sino que una suerte de manera de ver la vida, el mundo. Es como si pusieras a Downton Abbey, para los que vienen de esa extraordinaria serie.
Que de hecho parte.
Parte con el Titanic.
Con el Titanic. 14 de abril de 1912.
Es muy relevante.
14 de abril del año 1912. Una noche para recordar. Es un libro muy bueno.
Les invito a esa experiencia. Y si hay algo que también viaja con nosotros, es la memoria. Y este fin de semana es el día del patrimonio, porque ya no es de los patrimonios. ¿Ya? Y.
Ya no habían usado, ya.
La vez pasada, yo ya les recomendé lo que íbamos a hacer en San Miguel, ¿o cierto? Que teníamos mala experiencia sobre el Cazón, experiencia en vez de ir a ver los lugares, de vivirlos, de conocer su historia con un juego inmersivo. Tengo una sorpresa para que motivarlos a que vayan a San Miguel para competir con las otras comunas. Los restaurantes de la avenida El Llano de Subercazó de San Miguel van a estar todos con un 20% de descuento. Wow. Para que vayan en la mañana, hagan los paseos, conozcan las casas subterráneas, la parroquia, los museos que tenemos ahí, Museo Cielo Abierto, y pasen a almorzar y conozcan la gastronomía de San Miguel, que es muy buena. Así que si usted dice que viene a la Radio Agricultura, va a tener un 20% de descuento para
poder disfrutar. No te creo que te conseguiste eso.
Así es.
Oye, nos
así trabajamos en San Miguel.
Oye, saludo a la alcaldesa.
Así es, un saludo muy bien por la alcaldesa, que sí, no estaba pasando mal últimamente, pero que está haciendo un gran esfuerzo, y ella es la que nos motiva a sacar todo esto. Sí,
todo el cariño para la gran
sí, cortito que...
Yo también quería dejarle la invitación a Santiago, que también el
¿otro día más?
Tengo uno nuevo, que quiero decir uno bonito que me acordé porque lo que hablamos antes, la iglesia es quemada. La iglesia de la Veracruz también va a abrir su puerto, una iglesia que fue quemada, el estadio social, y es muy conmovedor verla con sus paredes ennegrecidas y hoy día habilitada para el culto.
Yo me sumo y les recomiendo la Casa de Lomata, pero no solamente por ir al Día del Patrimonio, sino Clara porque Song va a cantar mi hija Clara Songs. Arroba Clara Songs. Así es, mañana en Vitacura.
Y yo para terminar, solamente para terminar, porque me he motivado tanto con los panoramas que me lancé con un Instagram, ya, que se llama El Otro Foco. ¿Ya? Ah, así que los invito a que me sigan. Voy a estar subiendo ahí todos los panoramas de
arroba
todas partes.
El Otro Foco.
El Otro Foco. Vamos a estar contando las historias desde otra mirada. Y para que me sigan, van a tener ahí concursos, entradas, panoramas, para que sigan la cuenta.
Oye, muchas gracias a nuestros queridos invitados. Ha sido un viernes extraordinario de análisis profundo, de panoramas entretenidos. Muchas gracias, Germán Concha, por acompañarnos, siempre tan elegante. Gracias, partner Lucho Maquena, que siempre insiste con sus panoramas en Santiago, todos los días, tener el primero. Rodrigo Álvarez, un agrado siempre, esa sapiencia, además, siempre muy entretenido también, a ver. Y Juan Pablo Chepi, te pasaste con los panoramas y con el chocolate. Muchas gracias por la experiencia. Muy buen fin de semana y quédense conectados porque ya viene Checho Irán. Nos vemos.
Chao, chao.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología. Producción, Antonia Sposto y Tomás Arancibia.